Crónica Negra. Expediente 25017, Jeremy Bamberg.
Agentes especializados y un equipo de la Unidad Especial Armada se adentraron en la vivienda de la familia Bamberg. El silencio sepulcral de su interior no auguraba nada bueno. El primer cadáver que encontraron fue el de Neville Bamberg. Estaba tirado en el suelo del salón, junto a un teléfono descolgado. Había recibido 6 tiros en la cabeza y en el cuello, y se le advertían signos de haber sido golpeado con saña. En la primera planta hallaron el cuerpo de su esposa June. Estaba tumbada junto a la puerta. Le habían disparado varias veces en la cabeza, y a su lado descansaba una Biblia completamente ensangrentada. En otra habitación estaban los nietos adoptivos de aquel matrimonio, 2 niños pequeños que habían sido asesinados sobre sus camas. Daniel, que aún conservaba el dedo pulgar en la boca, había recibido 5 disparos. Nicolás, su hermano, había recibido 3. Finalmente apareció el cuerpo de Sheila, la hija adoptiva de Neville y June y madre de los gemelos. Vestía un camisón, estaba descalza, y sobre su pecho se posaba el rifle con el que supuestamente se había suicidado, pegándose un tiro en la garganta que le llegó al cerebro después de quitar la vida a su familia. Aunque el asunto fue cerrado como el típico suicidio post-asesinato, pronto comenzaron a salir a la luz datos que hicieron sospechar de su hermanastro, Jeremy Bamberg, heredero desde ese momento de la hacienda familiar. Su novia terminó confesando que el muchacho le había contado que iba a matar a su familia adoptiva y que la noche de los sucesos, la madrugada del 6 al 7 de agosto de 1985, la llamó para decirle que había consumado los asesinatos. Jeremy fue condenado a 5 cadenas perpetuas que cumple en la actualidad en una prisión en Londres. Esta noche abrimos el expediente del asesinato múltiple de toda una familia. Un caso que estuvo a punto de cerrarse en falso por una pésima investigación policial. Un caso que a punto estuvo de dejar en libertad al británico Jeremy Bamberg, un joven que por entonces tenía 24 años. Actualmente lleva 38 en prisión. Vamos a conocer detalles de este expediente. Quiero saludar a Juan Enrique Soto. Él es coordinador académico del Máster Universitario en Investigación Criminal de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Descríbanos en primer lugar, por favor, a la familia Bamberg. ¿Quiénes eran?
Sí, pues Neville y June pues eran un matrimonio ya un poco mayor, muy conocido y apreciado en su comunidad. Ellos, ante la imposibilidad de tener hijos, en su día adoptaron a una pareja, Sheila y Jeremy. Sheila, además, a su vez tuvo 2 gemelos y convivían todos en una granja que regentaban y de la que vivía toda la familia.
Conocimos a los miembros de la familia Bamberg. Vamos a situarnos en la noche del 6 al 7 de agosto de 1985. Esa es la noche en la que Jeremy asesina a sus padres adoptivos, a su hermana y a sus dos sobrinos. Profesor, ¿lo había planeado todo o fue fruto de un arrebato?
No, de arrebato nada. Fue preparado y además muy meticulosamente. De hecho, le llevó prácticamente un año preparar todos los detalles. Incluso había elaborado un plan anterior que era utilizar veneno, pero no le gustaba, no le satisfacía lo suficiente y elaboró otro, aprovechando el diagnóstico de enfermedad mental de su hermana, que estaba diagnosticada como esquizofrénica paranoide, unido además a que, como era madre de dos gemelos y los abuelos no la veían lo suficientemente capaz como para criarlos con garantías, pues los padres querían que entregara a sus hijos a alguien que cuidara bien de ellos. Con lo cual, a Jeremy le vino fenomenal como excusa, como móvil, en el caso de que consiguiera que pareciera que Sheila había matado a sus padres y a sus niños precisamente por esta enfermedad unida a esa discusión con sus padres.
A la pregunta de por qué mata a su hermana Sheila y a sus sobrinos, supongo que ahí el objetivo era económico, ser el único heredero. Pero déjeme, porque Jeremy Bamber había dicho en más de una ocasión que mataría a sus padres adoptivos. De hecho, se lo anunció a la que por entonces era su novia, una profesora de preescolar de 22 años llamada Julie Mutboff. ¿Por qué ella no avisó a la policía o advirtió a la familia Bamber? Entiendo que o no le creía capaz o que en cierta forma se convirtió en su cómplice, ¿no?
Sí, pero yo creo que es complicado responder a esta pregunta. Al fin y al cabo era ella la que convivía con Jeremy. Y a veces las conexiones entre este tipo de personas son muy fuertes. Hay una dependencia muy grande, incluso puede que haya miedo. Es complicado. Es verdad que incluso sabiendo, como le había dicho él, que iba a ejecutar el plan, siguió en silencio. Es algo así como que negamos, ¿no?, que quien tenemos al lado y con quien convivimos es capaz de cometer algo tan atroz.
La investigación del asesinato de estas cinco personas estuvo a punto de ser cerrada bajo la creencia de que había sido Sheila, la hermana, quien había matado a sus padres y sus dos hijos y después se había suicidado. ¿Por qué la policía llegó a esa conclusión? ¿Cómo se desarrolló la investigación?
Bueno, la investigación fue un absoluto desastre. Está claro que el plan de Jeremy tenía ciertos elementos que podían llevar a la policía en esa línea, pero fue un absoluto desastre, como decía. Desde el primer minuto que entraron en la casa, los policías estaban convencidos de que Sheila efectivamente había matado a sus padres, a sus niños pequeños y después se había suicidado. De hecho, a la semana ya habían entregado los cuerpos a la familia. Ni siquiera les tomaron a las víctimas, ni siquiera les tomaron las huellas dactilares. El arma, el fusil con el que mataron a todos, fue manipulado sin guantes, sin ningún tipo de precaución. Si es que hasta los propios investigadores limpiaron sangre de una pared, se llevaron la ropa de cama, alfombras y dos días después quemaron muchos de esos efectos, ¿no? Atribuían a Sheila el haber matado, además prácticamente ejecutado, ¿no?, por el lugar donde están algunos de los disparos, entre ceja y ceja, y se lo atribuyeron tan directamente que no repararon en que, aunque algunas víctimas tenían heridas de forcejeo, Sheila no tenía absolutamente ninguna marca, sus uñas estaban perfectamente pintadas, no tenía ni una sola herida. Y encima, a pesar de haberse disparado 25 disparos con el fusil, Sheila no tenía ningún resto, ningún residuo de disparo en sus manos ni en su ropa. Es más, un detalle conductual que a mí me llama muchísimo la atención. El fusil era de caza, cartuchos, 25 disparos, y Sheila iba en camisón. nos planteamos dónde guardaba los cartuchos. Es decir, la investigación fue la típica investigación en la que los que la llevan desde el primer minuto están convencidos de su teoría. Y eso hace que no estén lo suficientemente atentos a hacer una adecuada recogida de indicios físicos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen en mente lo que ha ocurrido. Menos mal que algunos familiares de la familia no estaban conformes con la teoría de que Sheila los hubiera matado e hicieron su propia investigación.
Y bueno, Enrique, fíjate, en el caso yo creo que fue clave, fue clave la confesión de la novia del asesino, a la joven profesora a la que me refería antes, a Julie Mumford. Fue durante un viaje que Jeremy hizo a Francia para ver a un amigo. En ese momento Julie sintió remordimientos, aprovechó la ausencia de su novio para contar a la policía que su pareja le había dicho que pensaba matar a su familia y que había sido algo planeado desde hacía tiempo. Cuando Jeremy regresó de su viaje el 30 de septiembre de aquel año 1985, la policía lo detuvo acusado de asesinato. ¿Qué es de Jeremy Bamber hoy en día? Porque él sigue en cadena perpetua, ¿no?
Sí, sí, él está en prisión. Es cierto también que ha recurrido varias veces las condenas, al menos tres veces. Claro, él se apoyaba en que la investigación había sido tan defectuosa que no se podía ni siquiera considerar legal, ¿no?, el juicio que había recibido. Es decir, se enfocaba a los elementos prácticos. También es verdad que él se declaraba inocente en todo momento. Pero la cuestión está en que él está en prisión y todavía le quedan muchos años por cumplir.
Querido profesor Juan Enrique Soto, gracias por ayudarme a poner en pie este expediente de la Crónica Negra. Gracias y buenas noches.
Un placer, Adolfo. Muchas gracias.
Afortunadamente no es frecuente, pero a veces como resultado de una mala investigación policial, un delito puede caer sobre los hombros de un inocente. Pudo pasar con el caso de la familia Bamber. Aquí en España eso le ocurrió a José Antonio Valdivielso, condenado a 13 años de cárcel por un delito que no cometió. Así me lo ha contado en los micrófonos de este programa. José Antonio, ¿qué pasó por su cabeza el primer día en que se vio encerrado en una celda por un delito que no había cometido?
Pues, pasarte por la cabeza se te viene todo el mundo encima. Vamos, te hunden.
¿Es cierto incluso que llegaste a pensar en quitarte la vida?
Sí. Bueno, lo intenté dos veces.
Estabas completamente desesperado, ¿no?
Hombre, pues tú verás. Si tu familia está fuera, encima no pasa mal y a ti no te hacen ni caso y sigues siendo culpable porque ellos lo dicen.
¿En aquel momento tu familia, tus amigos, todos creían en tu inocencia o hubo grietas?
Claro que creían, todo el mundo que me conoce sabía cómo soy, cómo y de lo que se me acusaba, vamos, jamás se lo he hecho en mi vida.
Vamos a retroceder un poco en el tiempo. ¿Cuál fue el delito que los jueces creyeron que habías cometido?
Pues fueron dos robos con intimidación, violencia y uso de armas y una tentativa de homicidio.
Si no cometiste estos delitos, ¿por qué te detienen?
16 años me detuvieron y porque me estaba fumando un porro y ahí me ficharon.
Pero estarías cerca de donde se produjeron los delitos, ¿no?
No tenía nada que ver.
Es decir, te fumas un porro, te fichan y a partir de ahí te implican en dos robos con intimidación y en un intento de asesinato.
Sí.
¿Cómo recuerdas el momento de la detención?
Pues mira, llegaba de trabajar, además. Mis padres estaban a 15 metros y no me dejaron ni darle un beso ni ayudar a subir a mi madre, que estaba en silla de ruedas.
¿Y esos robos y ese intento de asesinato donde se produce? ¿Cerca de casa, cerca del trabajo?
Se produjeron en Móstoles.
¿Y tú dónde vivías?
En Móstoles.
En Móstoles, correcto. Porque tú eras un chico en el barrio quizá un poco inquieto.
No.
Es un tío normal.
Yo llevaba trabajando desde los 16 años que firmó mi padre la autorización.
Bueno, en esta historia, bueno, perdóname, el interrogatorio, ¿lo recuerdas como momentos duros, de mucha ansiedad? ¿Fueron agresivos los policías que te interrogaron?
Sí, es que más que interrogatorio era que decían que era yo y ya está. O sea, es que no dijeron nada más.
Bueno, y tú diciendo que no lo eras.
Exacto, y me dijeron, bueno, pues ya lo veremos, si eres tú o no lo eres.
Y a la cárcel de forma preventiva hasta que llega el juicio, ¿no?
Sí.
¿Cómo recuerdas el juicio?
Pues fatal. Fatal porque no hicieron caso a nadie, ni a mis abogados ni a nadie.
¿Y el fiscal cómo puso
que
en
pie? Yo ya iba condenado.
¿Perdón?
Que yo ya iba condenado.
Ya. ¿A cuánto te condenaron?
A 13 años.
13 años. ¿Y cumpliste 9? ¿Y cómo se resolvió finalmente? ¿Cómo se supo la verdad?
Pues por la fotografía del cajero, cuando la Guardia Civil hizo el trabajo que tenía que haber hecho la policía científica, pues vio que no éramos la misma persona.
Coño, 9 años después.
Sí, claro, y porque lo hizo la Guardia Civil. Si lo llega a hacer la policía científica, vuelven a decir lo mismo.
¿De qué año estamos hablando cuando se produce la detención?
2001.
2001. O sea, que no fue en el siglo pasado.
No, no.
Bueno, en esta historia entra en juego tu padre, Antonio, don Antonio, que es la persona que desde el principio apostó por tu inocencia y que puso en marcha un plan para demostrar la verdad. ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Qué plan estableció tu padre? ¿Qué es lo que hizo?
Pues eso vosotros me decís, porque yo tampoco sé. Pero sé que se movió mucho, se movió por sitios por ahí preguntando y hasta que dio. Hasta que alguien le dijo quién era.
Me dicen que se entremezcló entre los delincuentes para saber quiénes fueron los culpables del delito, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Has podido perdonar a aquellos que te condenaron por error?
¿Pero a quién? Si es que a mí no, nadie me ha venido y me ha dicho que es culpa suya. ¿A quién tengo que perdonar?
¿El juez que te condenó, sabes su nombre?
No.
¿No? Ya. ¿El Estado no te ha pedido perdón?
Pedir.
O sea, te han largado los 500,000 euros y hasta aquí podemos leer, ¿no?
Y ya está. Y encima tengo que pagar yo las cosas que tengo que pagar, que tenían que pagar ellos.
Echando las cuentas, y por lo que he leído en la documentación, valoran cada año de tu vida en 66.000 euros. Qué poca vergüenza.
Sí, y menos.
Bueno, José, pues, ¿qué quieres que te diga? Que te mando un abrazo y que te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Y mucho ánimo, amigo.
Gracias. Buenas noches.
Esta noche, en nuestro expediente de la Crónica Negra, el caso de la familia Bamberg, asesinada al completo por el hijo adoptivo, Jeremy Bamberg, quien estuvo a punto de engañar a los investigadores. Actualmente continúa en prisión, 38 años después de la masacre, es uno de los reos más antiguos de las cárceles en Reino Unido.